Buenos días. La Universidad de Guadalajara agradece su presencia esta mañana de martes 30 de octubre. La Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas invita a la rueda de prensa para analizar los usos de las tecnologías por parte de los jóvenes dentro de una investigación comparativa entre las ciudades de Guadalajara y Tijuana. Esta mañana nos acompañan en el Presidium el doctor Mario Gerardo Cervantes Medina, integrante del Cuerpo Académico sobre Políticas Públicas y Bienestar del CUCEA. También nos acompaña la doctora María Esmeralda Correa Cortés, integrante del Cuerpo Académico sobre Políticas Públicas y Bienestar del CUCEA. Asimismo, nos acompaña el doctor Gabriel Flores Allende, integrante del Cuerpo Académico sobre Políticas Públicas y Bienestar del CUCEA. También saludamos a quienes nos siguen en el canal de prensa UDG por YouTube y por redes sociales. Iniciamos esta mañana con la exposición del doctor Mario Gerardo Cervantes Medina.
Bien, bueno, antes que nada, gracias por acompañarnos. Esta investigación es una investigación interinstitucional y conjunta con un cuerpo académico de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, donde ellos realizan precisamente esta investigación de hábitos y tendencias en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, niños y jóvenes en el caso de Tijuana, y hacemos un análisis comparado con la ciudad de Tlaquepaque, Jalisco. Este es un análisis comparado con la misma encuesta y el mismo rigor metodológico que ellos aplican en el caso de Tijuana. La metodología que se empleó en la investigación inicialmente fue cualitativa. En su primera etapa de carácter exploratoria, se trabajó con observación etnográfica participante, entrevistas semiestructuradas a alumnos de los tres niveles, tanto primaria como secundaria y bachillerato, y posteriormente se hicieron también entrevistas abiertas a padres de familia y profesores para de ahí lograr los ítems para aplicar después en una segunda etapa, en un segundo momento, una investigación de carácter cuantitativa, donde se aplica encuestas y en esta segunda parte del trabajo de campo, que es de carácter descriptivo, se propuso profundizar mediante la metodología cuantitativa con técnica, decíamos, de aplicación de encuestas para datos estadísticos por conglomerados según los grados escolares y su matrícula en los tres niveles que se menciona, primaria, secundaria y bachillerato, que nos permitió medir variables a describir. Se hicieron 30 entrevistas a profundidad, 4 sesiones de grupo con técnicas de grupos focales, y la intención fue comprender los patrones característicos de la interacción y sus cambios en el uso de las tecnologías de la información, tanto en ambientes sociales como educativos, tanto de niños como de jóvenes. Obviamente que este tipo de investigación es aplicada, los sujetos de estudio son estudiantes de 5 escuelas primarias en el caso de Tijuana y del mismo modo 5 escuelas primarias en el caso de Tlaquepaque, con 2 escuelas secundarias en el caso igual de Tijuana y 2 escuelas secundarias en el caso de Tlaquepaque. Se quiso hacer también la aplicación en un ámbito rural, que es la población de Santa Anita, la Escuela Secundaria Federal Ponciano Arriaga, y la escuela secundaria 88 del Sauz, se ubica en el Sauz, y esto obviamente pues es un estrato urbano, en un estrato económico clase media. En cuanto a bachillerato, quiero decir que Tijuana es de los pocos estados que tienen un sistema educativo municipal, es decir, que el municipio se encarga de la educación. Entonces, como son pocas las escuelas que ellos tienen a su cargo, nosotros adecuamos el número de sujetos y de escuelas que ellos habían hecho la investigación, que son 5 primarias, 2 secundarias y un bachillerato, que es la Escuela Preparatoria Municipal número 1 de Tijuana. En el caso nuestro fue el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, plantel número 5, que se ubica en la colonia Nueva Santa María, también de Tlaquepaque. Y bueno, pues de los resultados, básicamente tenemos algunos hallazgos preliminares. En unos momentos más llega aquí a la ciudad compañeros, colegas del Cuerpo Académico de Tijuana, van a tener una estancia académica con nosotros, aparte de participar en el coloquio de la jornada que programamos para el próximo jueves, de la que nos hará favor el doctor Gabriel de hablar. Y vamos a continuar haciendo este análisis comparativo. En el caso de Tlaquepaque, el 46% de los encuestados ubica que el bullying, pues obviamente viene acompañado de violencia y maltrato psicológico, mientras que el 64% dijo que es en la escuela donde se presenta de forma frecuente. En Tijuana, los medios tradicionales, específicamente la televisión, sigue siendo un medio importante que se ve en los hogares. Los contenidos de telenovela y noticieros aparecen como eje de las rutinas de la vida cotidiana y los hijos llegan a ver y seguir los contenidos acompañados de los padres. Se combina cada vez más el uso de los medios digitales en el hogar. La vida social familiar se ve transformada por el uso de medios y nuevos medios por parte de los padres. La interacción con los hijos es escasa. No hay momentos y espacios de construcción de vínculos sólidos. Es decir, ven la tele o están platicando, pero es más el tiempo que le dedican a chatear o estar en los medios digitales que la convivencia cara a cara con la familia. En cuanto a similitudes de ambos casos, de ambas ciudades, se detectó que los escolares socializan poco en sus hogares, que es una coincidencia, con su familia, siendo las tecnologías las que generan acercamiento, pero a su vez propician distanciamiento. Los planes de estudio son en los tres niveles rebasados por los usos de los escolares que dominan las herramientas digitales. Vamos a poner ejemplo, en secundaria los chicos en su plan de estudios aprenden a hacer un PowerPoint, mientras obviamente ellos ya hacen presi, ya hacen otro tipo de presentaciones y tienen más habilidades digitales, ¿no? O sea, los planes de estudio no van al ritmo del aprendizaje de manera informal que los chicos tienen obviamente fuera de la escuela. Los padres de familia requieren una urgente alfabetización digital, ya que los hijos dominan los medios digitales y eso limita la vinculación entre padres e hijos y a su vez la supervisión de con quién socializan sus hijos. Es decir, los padres pues son analfabetos digitales, mientras los hijos son nativos digitales y aquí es urgente la alfabetización de la generación de los papás, ¿no? Diferencias. Mientras en Tijuana existen desigualdades sociales en el acceso, uso y sentido de los medios digitales que están estructurados por los ámbitos familiar, escolar y social, en el caso de Tlaquepaque no hay tal desigualdad, ya que tanto en el entorno rural como urbano, en estrato económico alto, medio o bajo, la apropiación de tecnologías es uniforme. Es decir, detectamos en casos como, por ejemplo, decíamos la Secundaria Federal Ponciano Arriaga, que hay chicos que tienen su consola, su videoconsola, que tienen su celular, que tienen todo lo mismo que lo tienen, por ejemplo, en el fraccionamiento Revolución, que fue otra de las escuelas que se intervino, lo mismo en una clase media como lo es en el South, ¿no? Se requiere no solo de una importante adecuación en nuestros modelos e interpretaciones de la comunicación en el aula, en el hogar y en la sociedad misma y sus procesos y características, sino también es necesario leer los posibles escenarios futuros como nuevas formas de convivencia para la vida social. Es decir, aprovechando las tecnologías, nosotros podemos utilizarlas de manera positiva u óptima, tanto en el aula como en casa, siempre y cuando nos estemos adecuando como profesores y adecuando como padres a esta generación. Básicamente, pues se estudió ambas generaciones, tanto la Y, que son chicos de bachillerato, y sobre todo la Z, que son de secundaria y de primaria. De momento es todo lo que yo puedo comentar.
Gracias, doctor Mario Gerardo Cervantes Medina, por su exposición. A continuación, escucharemos las palabras del doctor Gabriel Flores Allende.
Hola, muy buenos días. A nombre del maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, y del doctor Ricardo Pérez Mora, jefe del Departamento de Políticas Públicas, agradecer esta mañana su asistencia, así como a la Dirección de Comunicación Social de nuestra Casa de Estudio el apoyo para poder llevar a cabo esta actividad, en el que, como ha comentado mi compañero Mario, este Cuerpo Académico de Políticas Públicas y Bienestar, adscrito al CUSEA, pretende incrementar los conocimientos sobre las políticas públicas que están diseñadas para este segmento de la población. Dos de nuestras líneas de generación del conocimiento aplicado están orientadas hacia el bienestar de los jóvenes, la educación y la cultura, y políticas públicas y deporte. Las políticas públicas para los jóvenes no son de agenda prioritaria para los gobiernos, situación que es una tendencia a nivel mundial y que finalmente nos estamos obligados a poder incrementar los conocimientos, y es por ello que, como consecuencia de esta investigación que acaba de decir Mario y lo que comentará Esmeralda, pretendemos llevar a cabo lo que va a ser la segunda jornada sobre Políticas Públicas y Bienestar para la Juventud. En el mes de febrero llevamos la primera edición, en el que analizamos desde diferentes perspectivas cuáles son esas políticas diseñadas para los jóvenes, ya que actualmente se cree que con llevar a cabo un evento deportivo, un concierto o una actividad en particular, se cree que es una política pública, pero finalmente se quedan como actividades de ocasión, sino que necesitamos ver más allá de cómo se correlacionan todas las variables, como acaba de decir Mario, en el tema de las tecnologías, en el tema del género, en el tema del deporte, cómo se favorece la práctica de la población, qué problemas tenemos en cuestiones muy particulares que necesitamos analizar. Y es por ello que estamos invitando a todas las personas interesadas a llevar a cabo, a asistir a este segundo foro, en el que analizaremos las políticas públicas para la juventud desde una perspectiva global, con un ponente de nuestra casa de estudio, y también sobre los retos y las perspectivas futuras que enfrentan o que asumirán la nueva administración. Sabemos que llegan con muchas posibilidades, con mucho entusiasmo, con muchos, fueron promesas de campaña, pero finalmente es conocer y discutir cuáles son los retos que van a enfrentar estas administraciones, y también en cuanto a la gran oportunidad que significa para estos ámbitos de la administración pública en el nivel municipal y estatal, los grupos de investigación para poder contribuir, ya que también en este ámbito muchas veces las investigaciones, las publicaciones se quedan en los tinteros, ¿no? Probablemente nos pueden servir para publicar en artículos de revistas, de JCR, libros, capítulos de libro, pero ya es momento también de seguir fortaleciendo los resultados para poder tener una población más activa, una población más integrada, y desde luego contribuir a la calidad de vida de los jóvenes, ya que de esta manera pretendemos, como luego reiterar, aportarle más datos al conocimiento y aportarle más que nada, sobre todo, datos a la administración pública para diseñar nuevas políticas públicas, y con ello también presentar el libro que ahorita explorará y presentará mi compañera Esmeralda, sobre nuevas realidades en la juventud, ¿no? Muchas gracias.
Gracias por sus palabras, doctor Gabriel Flores Allende. A continuación escucharemos la intervención de la doctora María Esmeralda Correa Cortés.
Gracias. Bueno, pues buenos días, gracias por asistir. Durante este año el cuerpo académico estuvo trabajando de forma colegiada con varios colegas que trabajábamos a su vez diferentes temas de investigación. Producto de ello es este libro que se llama Nuevas Realidades Juveniles. En él se trabajan temas diversos que tienen que ver con la problemática de la juventud. La investigación que trabajó el doctor Mario es exclusivamente sobre tecnologías, pero en el libro que vamos a presentar en torno al Congreso, a las jornadas de juventud, tiene que ver con otros temas además de las tecnologías. Entre ellos tenemos investigadores que trabajan el amor, como es el caso del doctor José María Nava. Él trabajó adolescencias e intimidades. Él hace un análisis muy interesante sobre el amor en las redes sociales, ¿sí? Cómo es que las plataformas de internet y de teléfonos móvil para conseguir pareja formal e informal son cada vez más comunes en Guadalajara, y cómo se las están apropiando jóvenes de entre 18 y 29 años como la principal herramienta para conseguir pareja, ¿no? En el mismo libro tenemos otra investigación muy interesante que trabaja sobre violencia en la colonia Jalisco. En esta investigación, el joven que trabaja la investigación intenta hacer un análisis sobre la gestión de riesgos. En él se vio la forma en que los jóvenes de la colonia Jalisco, inmersos en un contexto violento, retoman diferentes habilidades para, digamos, su supervivencia en ese contexto. Es decir, cómo socializan, cómo sobreviven a la violencia, en dónde se reúnen, qué estrategias para seguir siendo jóvenes en un entorno violento tienen o cuentan estos jóvenes, ¿no? En la colonia Jalisco fue solo la muestra. La realidad es que este es el contexto que viven muchos jóvenes en Jalisco, ¿no? La colonia Jalisco fue solo la muestra, pero la realidad es que la gestión del riesgo es el que presentan nuestros jóvenes en Guadalajara a partir de la violencia que se ha vivido en los últimos años. Y esta investigación fue producto del trabajo de 2 años de un joven de licenciatura en sociología. Otro de los temas que se trabajan en el libro, que también es muy importante, es los jóvenes como sujetos plenos de derecho. En este caso se hace un análisis en Yucatán, ¿sí? Se analiza si realmente los derechos humanos de los jóvenes estudiantes se están respetando en el entorno que vive México actualmente, ¿no? Entonces es muy enriquecedor el libro porque nos presenta no solo el contexto de Jalisco. En Yucatán, por ejemplo, es otro universo, es otra realidad. Y sin embargo encontramos similitudes en Jalisco en torno a la percepción de la violación de los derechos humanos a los jóvenes y también de la percepción que tienen ellos respecto a eso, ¿no? Otro tema interesante que viene a trabajarse de forma transversal es el de las tecnologías, que trabajan dos autores, ¿no? El doctor Cervantes, que está aquí presente, y la doctora Teresa Juárez. En ambos casos, ellos lo que intentan trabajar, uno en Cancún y otro aquí en Guadalajara, es la forma en que las tecnologías convierten desigual a las sociedades, ¿no? Estos resultados que ellos encontraron son muy interesantes porque encontraron que si bien es cierto, las universidades le ponen, han estado trabajando en políticas inclusivas para la integración de las tecnologías en las aulas, los esfuerzos de las universidades y escuelas públicas no son suficientes si no se trabajan en esos mismos espacios, en los entornos comunes. Es decir, el Estado sí ha estado trabajando en incluir las tecnologías, pero no en incluir a los padres de familia. Entonces, la inclusión no ha sido pareja, ni por generación, ni tampoco se han obtenido los resultados que se estaban esperando, como se ha visto en las investigaciones que han venido presentando, ¿no? Igual y se les invita luego a la presentación del libro, que acudan a las jornadas, para que vean, pues, en realidad aquí están los resultados de más de 10 investigaciones, todas con un rigor metodológico muy puntual y de investigadores, pues, de calidad académica de diferentes universidades, ¿no?
Gracias por su exposición, doctora María Esmeralda Correa Cortés. A continuación pasamos a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, decir su nombre y su medio.
Buenos días. Mi nombre es Darío Pereira, del diario NTR Guadalajara. Sobre la investigación de los hábitos del uso de Internet, me gustaría saber, se menciona que se descubrió que generan tanto acercamientos como distanciamientos. En el caso de los acercamientos, quisiera saber si se profundizó con quién se da, con quienes los jóvenes mantienen una relación real, es decir, sus amigos, sus compañeros de escuela, o se dan relaciones virtuales en función de intereses, de otras cuestiones, y qué beneficios tienen estos acercamientos del uso de la tecnología en su vida cotidiana, en sus relaciones de amistad.
El análisis del que hacemos comentario es el caso de Tijuana, donde ellos ubican el acercamiento en la socialización, en la casa, en el hogar. O sea, están en el hogar, están en casa, conviviendo con los padres, pero a su vez, este acercamiento que se propicia, a su vez genera cierto distanciamiento. Supongamos que están, la hora de la comida, ¿no? Platicando, conviviendo, pero de repente están conviviendo con el celular en la mano, mencionando, comentando, haciendo chistes de los memes que ven, etcétera. Se da una cierta socialización, pero no es profundo. Sí, entonces aquí lo importante del caso es que la tecnología puede ser un factor de unidad y de vinculación, pero siempre y cuando también los padres sepan de en el lenguaje digital de que están hablando los chicos, ¿no? En el caso de lo que se detecta también en la socialización con los jóvenes tienen esta mala idea de la mirada adultocéntrica de que no socializan. Sí hay una socialización, pero la socialización es digital. ¿Cuáles son las ventajas? La mediatez. Ellos tienen la posibilidad en el instante de estarse comunicando con sus compañeros. El celular ha venido a desplazar otros medios y el WhatsApp inclusive ha venido a desplazar en la cotidianidad del Facebook. Y ellos, sobre todo la generación Z, tienen por costumbre pues estar en dos o tres pistas, entre estar un poco escuchando al profe y estar texteando, en cuanto a casa estás platicando con tu papá y de repente estás texteando. Entonces esta mediatez es una de las ventajas, ¿no? La cuestión es que la mirada adultocéntrica pues dice, es que estos muchachos ya no socializan, al contrario, hipersocializan, pero en el ámbito digital, ¿no?
¿Con quiénes se vinculan, con quiénes socializan, con quienes sí tienen una relación real o son relaciones meramente virtuales?
Perdón, hacia allá iba a responder precisamente. Mira, en la investigación lo que encontramos es porque esta investigación se está aterrizando también en Guadalajara, pero no se presentaron los resultados de Guadalajara porque todavía no se tienen esquematizados y sistematizados, pero ya tuvimos acercamiento a ellos. Lo que encontramos es que los chavos están utilizando redes sociales de dos formas diferentes. Mira, ellos están utilizando, por ejemplo, el Facebook para socializar con chavos que ya conocen. ¿Por qué? Porque el Facebook es la red social más utilizada por los padres de familia. Mientras que están utilizando el Instagram para socializar con gente que no conocen. ¿Por qué? Porque Instagram es la red social, menos utilizada por los padres de familia. Entonces, digamos que ellos juegan en dos pistas. En una red social están con chavos que sí conocen en la vida real, pero por otras redes sociales como Instagram están ellos utilizando gente que no conocen. Sobre todo, por ejemplo, también en videojuegos que pueden jugar en línea. Ahorita está poniéndose de moda una plataforma parecida a WhatsApp que se llama Telegram, que a pesar de que tiene muy poquitos seguidores todavía, entre ellos lo usan porque sus papás no pueden ver sus estados o no se pueden dar cuenta ni siquiera que es una plataforma de comunicación el Telegram, ¿sí? O sea, no saben que existe Telegram, saben que existe WhatsApp y cómo funciona, pero no Telegram. Entonces, sí están conociendo chavos diferentes, sí socializan también con chavos que conocen, pero en diferente plataforma, ¿no?
Siguiente pregunta.
Hola, buenos días. Katia Diegues de Mural. Tengo varias preguntas. Una de ellas es, hablan que en Tijuana lo que más se utiliza es lo que más se consume es la televisión, pero se combina cada vez más el uso de medios digitales. No sé si tienen este dato para Tlaquepaque y ¿a qué se refieren con que se combina cada vez más el uso de medios digitales? Es decir, ¿un 50% más o cuál es ese dato? Y la otra pregunta es, también hablaban en Tlaquepaque que la apropiación de tecnologías es uniforme. ¿Cómo lo midieron? ¿Cómo saben que no sin distinguir clase social o demás, es uniforme? Y la última pregunta sería, ¿cuáles son las aplicaciones? Un poco ya no lo dijeron, pero ¿cuáles son las aplicaciones que más utilizan los jóvenes y en qué rangos de edad están quienes los utilizan?
Bien, bueno, gracias por la pregunta. La primera, si mal no recuerdo, es el caso de Tijuana, donde nos preguntas acerca de la
televisión.
Ah, la tele, ok. Ya, lo que pasa es que hay una forma tradicional que existió durante un buen tiempo, que era la televisión como factor de unidad en la misma sala, donde todo el mundo veía la tele, ¿no? Y era una sola tele. Cuando la tele se invade la habitación, entonces cambia totalmente el esquema, porque ya todo el mundo tiene su tele en su cuarto y cada quien ve su canal que quiere. Ya no es una televisión tradicional como es la tele abierta, sino que tienes posibilidad inclusive de tener otras plataformas, Netflix, etcétera, para poder estar viendo películas. La incursión de los medios digitales es justo esto, que yo desde mi celular y desde la comodidad de mi cuarto puedo estar haciendo, no sé, con un videojuego, practicando un videojuego con algunos amigos de manera en línea, mientras otro miembro de la familia puede estar también en su habitación viendo la plataforma Netflix una serie o una película, ¿no? Es decir, ya las tecnologías irrumpen en el hogar con esta variedad que existe en el mercado y como se ponen muy económicas y en abonos y todo el mundo puede adquirir el celular que se le antoje y pagarlo como se le antoje, entonces hay una como cierta democratización de las tecnologías. Obviamente esto permea también en el hogar y en el caso de Tlaquepaque, que es la segunda pregunta, nosotros llevábamos la hipótesis de que por ser un medio rural, pues iban a tener otro tipo, no sé, de tecnología, pudiéramos decir, nos encontramos con la cuestión de que los chicos tienen celulares igual de caros en una clase media, una consola. Encontramos el caso de un chico que tenía una colección de videojuegos impresionante y tenía un dineral invertido ahí y era una colonia media baja, ¿no? Entonces, el hallazgo es precisamente un poco las entrevistas de manera semiestructurada, donde al acercarnos con los chicos nos damos cuenta que ellos tienen todas las tecnologías sin tener diferencia de estratificación social, ¿no? Y el aspecto también que fue un hallazgo importante es que los niños tienen cuenta de Facebook sin tener la edad. O sea, Facebook te pide 15 años en adelante y los niños de primero de primaria de 6 añitos tienen su cuenta. Y entonces resulta que los papás son los que le abren la cuenta mintiendo de la edad al niño, y esa es otra cuestión donde los papás no dimensionan el peligro que puede encontrarse en la web, y al contrario, la nueva niñera del siglo XXI se llama internet, ¿no? Entonces los chicos de repente tienen acceso cuando no tienen la edad propia para estar en una red social, ¿no?
Sí, lo que se sigue utilizando más la televisión, definitivamente, ¿no? También es en el caso de Guadalajara. También en Guadalajara las familias siguen viendo mucha más televisión que utilizando las tecnologías. Lo que sí es que se combina, ¿a qué refiere la investigación que se combina? Que en los mismos horarios las personas decían que veían tele y estaban en internet. Es decir, estaban viendo la tele, pero al mismo tiempo estaban en internet. Entonces no podemos decir que es un tiempo exclusivo para la televisión. A eso refiere la combinación, ¿no? Sino que casi toda la familia en el momento que veía la tele también veía alguna otra nota en Facebook o en cualquier otra parte del internet.
La siguiente pregunta.
Gracias. Elizabeth Rivera de Mega Radio, líder informativo. Si nos pueden comentar el doctor Mario sobre si el asunto de la violencia, las agresiones, el bullying y el uso de tecnologías. En este estudio, ¿cuál es la conclusión que usted encuentra al revisar estos datos y los comportamientos de los jóvenes en estos tres pues asuntos?
Hay una seria diferencia en el bullying que se daba al principio en el aula al ciberbullying. Porque el bullying tiene la dimensión de que tú le pones el apodo a un compañero en el aula y no trasciende más que entre los compañeros. Cuando mal le va, trasciende en su generación. Pero en el ciberbullying es una dimensión distinta, porque si tú te pones a ponerle un apodo a alguien en la web, literalmente todo el mundo lo ve. Entonces, aquí el es eternamente el ciberbullying es... tiene una dimensión de más violencia y más maltrato, porque además se queda allí, la nota se queda ahí, y aunque yo intente después pedirle a Facebook, por ejemplo, hablando de Facebook, que la quite, la puedo eliminar, pero el que subió la nota la puede seguir reproduciendo y utilizando. Entonces, aquí el problema que nosotros detectamos, por un lado, es que en las escuelas empieza el bullying, pero de manera extraescolar. En el ciberespacio continúa el ciberbullying. Y entonces, ahora sí que la carrilla no termina cuando sales del aula, ¿no? Entonces, es una situación pues que los profesores no detectan, pues porque se dan en las redes. Y lo detectan en el aula, pero tampoco lo paran a tiempo, ¿no? Entonces, hay serios problemas donde un bulleado, pues de repente, si antes se burlaban de él 30 gentes compañeros de su aula, ahora un bulleado en el ciberbullying, pues obviamente entra, si yo tengo gente agregada en mi cuenta, primos y etcétera, amigos y demás, pues entra todo el montón de gente de mis contactos que se dan cuenta que alguien me está bulleando, y entonces ahí es donde toma otra dimensión. Y esto obviamente tenemos que detectarlo a tiempo en el aula, porque los profesores tenemos la capacidad de poder frenar el bullying aunque muy poco, la forma de controlar el ciberbullying si no se detecta siquiera el bullying. ¿Sí me explico?
Siguiente pregunta.
Sí, Ignacio Pérez, Canal 44 y Periódico Crónica. Preguntarles, con base en estos temas que están abordando a partir de la investigación y tomando en cuenta la coyuntura de cambio de gobiernos estatal y federal, si ustedes en esta jornada o en sus investigaciones apuntan líneas de acción para que se apliquen programas de atención a juventud en este tema de las tecnologías, de el uso correcto de redes sociales, etcétera, o el acoso escolar también.
Estamos en el programa, precisamente está invitada la del directora del Instituto Municipal de Atención a la Juventud de Guadalajara, la que acaba de llegar, la recién nombrada, la licenciada Priscila, que nos hace el favor de acompañarnos, y precisamente el programa incluye aparte de investigadores como el doctor Rogelio Marcial, viene de la Universidad Autónoma de Baja California el doctor Gerardo León Barrios, que es el colega que aterriza la investigación en Tijuana. Estamos intentando pues tener tomadores de decisiones junto con investigadores para hacer el binomio de academia con universidad con gobierno y tratar de incidir en políticas públicas. Aquí el inconveniente que nosotros vemos en cuanto a la cuestión de del ámbito de las políticas públicas en juventud, pues es que lo hemos dicho de manera reiterada, se carece de seguimiento y de evaluación. Vamos a poner un ejemplo. El presidente electo está hablando de que quiere aterrizar un programa que se me antoja muy bueno y muy ambicioso, y ojalá y lo pueda aterrizar bien, en cuanto a ir por los ninis y motivarlos a que estudien o a que trabajen. Estábamos hablando de una cantidad de 3,600 mensuales por nini, que eso es fabuloso, y lo que se le va a invertir es millonario, e inclusive va a abarcar más jóvenes que los que están dentro del sistema educativo. El problema va a ser, creo yo, es un a título personal, la forma de aterrizarlo, ¿no? Porque lo está planteando desde la Secretaría del Trabajo, y la futura Secretaría del Trabajo está intentando tener una alianza con la iniciativa privada para generar una especie de talleres donde los chicos puedan ser emprendedores, ¿sí? Nosotros esperaríamos que llegando el nuevo gobierno federal, pues se elevara a categoría de Secretaría de Estado la Secretaría de Juventud, como existen en otros países del mundo. El instituto sigue siendo un apéndice de, y sigue siendo un instituto parte de. Empieza en la Secretaría de Salud, luego se va a la Secretaría de Educación Pública, al siguiente sexenio está en CEDESOL, y lo traen de secretaría en secretaría siendo un instituto. ¿Por qué no darle la importancia que tienen los jóvenes o que deben de tener teniendo una Secretaría de Estado con todo lo que implica esa Secretaría de Estado, con el peso en el organigrama, con un presupuesto propio, y generar un departamento o instituto o centro de investigaciones en estudios sobre juventud? Curiosamente, México no tiene un solo centro de investigación en estudios sobre juventud, ni por parte del legislativo, ni por parte del ejecutivo, ni inclusive en las universidades. No hay universidad pública ni privada que tenga un centro de estudios en juventud. Y el gobierno tampoco lo genera. Habemos juvenólogos, cada quien por su lado, intentamos a través de una red de investigadores en estudios sobre juventud converger hasta donde nos alcanzan los medios y los recursos, tratamos de converger con nuestros objetos de estudio, pero no hay una política pública de Estado donde se diga vamos a sistematizar la información. Luego entonces llegan los gobiernos y carecen de información que está dispersa en algunas universidades. ¿Por qué no crear una Secretaría de Estado a nivel Secretaría de Juventud, y por qué no también un instituto de estudios sobre juventud que nos dé certeza con rigor metodológico para poder diagnosticar y aplicar políticas públicas atinadas y que se evalúen? Porque el problema de un programa como el que está proponiendo el presidente electo, que es muy bueno, insisto, pues hay que evaluarlo, hay que revisarlo con lupa y ver cómo se está operativizando y darle seguimiento y ver si funciona o no. Porque si no, entonces se antoja que sea un programa más y que a vuelta de periodo, si el gobierno no continúa, pues tranquilamente el programa desaparece. Como ha habido programas muy buenos, pero llega otro gobierno y quitan el que estaba, pues porque era de otro color. Entonces nosotros aspiraríamos a que fuera una política pública en juventud que se institucionalizara y que no fuera solo un programa y que se aterrizara desde la Secretaría de Juventud, que dicho sea de paso, no existe, es un instituto, ¿no?
¿Hay casos, pero hay ejemplos existan políticas públicas efectivas
para Argentina, por ejemplo.
¿Cómo, cuáles?
Argentina tiene el caso de que hay un ministro en juventud y aprovechan su bono demográfico. Nosotros, pues tristemente, tenemos un bono demográfico muy desperdiciado. La estadística marca que la mayoría de la población son jóvenes, pero nosotros como país lo hemos venido desperdiciando sistemáticamente. Vaya, en el 68 ya era más del 50% de jóvenes y desde ese entonces ha sido mayoría los jóvenes. El problema es de que pues el único que utiliza aquí para bien, a, por decir de algún modo sarcástico, los jóvenes es el crimen organizado. Ellos sí le dan capacitación, crédito a la palabra, los hacen emprendedores y le invierten, ¿no? El Estado carece de políticas públicas en ese sentido.
¿Alguna otra pregunta?
Yo sí, por último de mi parte al menos. Respecto a esta necesidad de alfabetización digital de los adultos, dos cosas. Me gustaría saber si detectaron si los jóvenes están receptivos a que se supere, digamos, esta brecha generacional o prefieren que se mantenga el estado de las cosas. Y en segundo término, sé que no es el objetivo de su investigación, pero saber si tangencialmente surgió que esta falta de alfabetización digital suponga que los padres tengan una visión negativa de las redes sociales, del uso de las tecnologías, que no necesariamente se apegue a la realidad.
Aquí no es tanto que tengan una visión negativa. Los papás han podido entrar a Facebook, por ejemplo, aprenden de repente a tomar fotos y enviarlas, ¿no? Pero no es suficiente. O sea, de repente se sienten como que ya sé por qué estoy en Facebook. No, es que hay un mundo infinito en la web. Entonces, mientras el papá aprende Facebook, los chicos ya andan en otras plataformas que el papá ni conoce. Entonces, ¿qué es lo que decía la doctora Correa en el sentido de que hay plataformas donde los muchachos están a dos pistas? Inclusive hemos encontrado casos en las entrevistas que hay personas que tienen tres diferentes Facebook, el de los amigos, el de la familia y el de los de la parroquia, por ejemplo, o sea, un grupo muy específico, ¿no? O los de la escuela. Y de repente, pues, obvio, lo que subes en el Facebook donde están tus papás, pues son cosas que obviamente no subes en donde están los puros cuates que de hecho, o sea, de pasos con los que te haces la pinta en la escuela, etcétera, ¿no? Entonces, obvio, los chicos tienen esa habilidad de poder estar en las plataformas digitales y los papás la carecen. Entonces, aquí el problema es que la mirada adultocéntrica sí se sataniza a veces de repente las herramientas digitales, pero no es que estas sean malas, porque las herramientas no son más que eso, unas herramientas. Puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo del uso que le des, ¿no? Si te ayuda a comunicarte con otra persona que está en otro país y tienes una videollamada, pues resultó positivo, ¿no? Pero si te ayuda a estar bulleando a alguien, pues entonces hay un ciberacoso, un ciberfraude, ciberbullying, pues entonces resulta negativo. Aquí lo grave que se detecta, por un lado, es que hay peligros en internet que los papás desconocen. Entonces, los papás, cuando su hijo apenas está en primaria y está aprendiendo a socializar y apenas está en chapoteadero, por decirlo de manera analógica, de repente se lo llevan a mar abierto, donde hay tiburones, porque le abren una red social donde no tiene el criterio, ni la madurez, ni la edad para poder estar socializando con todo tipo de personas. De hecho, la empresa dice de 15 años en adelante, ¿qué tiene que hacer con un niño de primaria de 10, de 6, de 7, con una red social que además la misma familia fue la que le abrió la red, ¿no? Entonces, obviamente aquí es ese problema, que no se dimensiona los peligros que hay en internet. Tenemos precisamente la jornada con los colegas que vienen para terminar de hacer el análisis comparativo. Vamos a invitarles en un segundo momento, esperemos ya con la conclusión final. Estos son datos preliminares que les quisimos compartir. Yo espero que antes de que termine el año tengamos ya un boletín de prensa ya super armado de todos los datos que estamos trabajando.
¿Tienen Facebook que no deberían de tener de la investigación de Tlaquepaque?
Sí, sí, ese dato sí se tiene. Hemos detectado casos, por ejemplo, en la escuela, en una primaria que está ubicada en el fraccionamiento Revolución, de niños de quinto, toda la generación de quinto, excepto dos niños, ¿no? Estamos hablando que eran como 100 chicos, porque metieron a los tres grupos en un aula, en un auditorio, y preguntamos precisamente en la encuesta, y lo preguntamos de manera abierta, ¿quién tiene internet? Todos. ¿Quién tiene computadora? Todos. ¿Quién tiene? Y ahí fue donde nos dimos la sorpresa, porque una niña dice, yo tengo Facebook, y esa pregunta no la traíamos, sinceramente. Y cuando dice, yo tengo Facebook, le digo, ah, ok, mira, ella tiene Facebook, todos gritan, yo también. Y entonces, va, levanta, ¿quién tiene Facebook? ¿Y solo dos chicos? No. O sea, es realmente el 98%, por decirlo de alguna manera, porque no tengo el dato exacto así con rigor metodológico, pero con base a esa aplicación, que la recuerdo bien en la Fracción de Revolución, tuvimos, a partir de ahí, incluimos la pregunta de si había redes sociales con los pequeños, porque no lo planteamos al principio, ¿no?
¿Y eso se repite en las otras escuelas?
Sí, después en las otras escuelas primarias el hallazgo sigue siendo igual, y en secundaria una cosa que se detectó importante, que está como muy muy de moda y muy fuerte, es el pásame el pack, que es la cuestión de el aspecto sexual en medios digitales como el WhatsApp, ¿no?
En Guadalajara, por ejemplo, el 70% de los adolescentes tienen Instagram.
¿Qué edades de...?
Estamos hablando de... más o menos de quinto de primaria, de 11 los 11, de los 11 a los 15, más o menos, el 70.
¿Qué es la generación Z?
Y que en esa generación es más usual el Instagram que el Facebook. El Facebook ya es una aplicación vieja para estas generaciones.
Y de acuerdo a las cifras que daba el doctor Mario, 98% tendría Facebook.
Sí, sí, todos tienen Facebook, pero no lo usan de forma cotidiana más que el Instagram. Sí, o sea, el 70% que lo tiene lo usa más. Esta generación es Instagram, mucho más que Facebook.
Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que agregar por parte del Presidium? Entonces es así como damos por concluida esta rueda de prensa esta mañana. Agradecemos a todos su presencia, así como la difusión que hagan de esta información. Gracias, que tengan un excelente día.
Si nos comparten sus correos, con todo gusto les enviamos el libro en digital. Desgraciadamente no traemos suficiente, los vamos a presentar apenas el jueves, pero si nos dan su correo, nosotros le compartimos el libro, con todo gusto.